Y cambiamos de tema radicalmente, o no tan radicalmente, pero nos vamos a otro asunto. Habíamos anunciado más temprano que iba a hacer una nota sobre un colegio diferente, ¿no? Con un enfoque pedagógico distinto al que conocemos habitualmente. Así como los masones, por ejemplo, se reconocen por el saludo con su mano, por lo que me cuentan, los exalumnos del CENI se reconocen entre ellos porque empiezan a contar del meñique hacia el pulgar. Y no como comúnmente hace cualquiera, que arranca contando uno con el pulgar y así sucesivamente hasta llegar al 5 con el meñique, ¿no? Estamos hablando del Centro de Educación Natural Integral, el CENI, para cortar un poco, que aplica y difunde la metodología natural integral creada por la maestra uruguaya Clelia de Melo, también con otro grupo de personas que participaron de la difusión y creación de este método. Nos acompaña Cristina Torena, que es la directora del CENI, que nos va a explicar un poco más sobre este tema. Estamos en medio de debates varios sobre educación y está bueno capaz que conocer una historia paralela a la que todos conocemos. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida.
Gracias. Gracias por invitarme.
Por favor, vamos a conocer un poco, primero que nada, qué es esta metodología natural integral y capaz que arrancamos por la propia historia del meñique. ¿Puede ser?
Bueno, si te parece.
Sí.
La metodología natural integral es una metodología creada por la maestra uruguaya que tú nombraste.
De Rivera era ella.
De Rivera, que inició su contacto con la educación desde las escuelas rurales y ahí empezó a descubrir muchas contradicciones del sistema educativo. Y entonces ella creó una forma diametralmente opuesta a la tradicional.
¿Qué problemas veía?
Ya voy a llegar a contarte de tu inquietud, porque me imagino que conoces chiquilines de tu edad que son exalumnos, y entonces eso es bastante típico. Nosotros decimos que la metodología tiene una base orgánica, así como buscamos una relación que existe entre las posturas de la boca y la forma de las letras. También entendemos que en tanto tenemos 10 dedos y nuestro sistema de numeración por algo es de base 10, la mano es algo que se siente de la misma manera que cuando el niño experimenta todos los movimientos de su boca y tiene la posibilidad de entender que desde esa experiencia vivida puede traspasar al dibujo de la letra.
Bien.
Pero después vamos un poco más sobre
vamos
eso.
Vamos a los problemas que veía de Melo en la escuela.
Bueno, no te olvides que ella comenzó su búsqueda distinta a partir de constatar, problemáticas importantes, como por ejemplo, pese a que se vivía, estoy hablando de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Años 50, en que nuestra escuela pública uruguaya tenía un gran valor reconocido nacional y bueno, internacionalmente también. Y ella advertía que pese a todo esto, mucha gente fracasaba. Y entonces partió de la base de que no debía ser así, que había que descubrir caminos para que todos pudieran llegar a un máximo de sus posibilidades. Fue entonces que desde una escuela rural empezó a sentir que no podía dejar abandonados a niños que de repente pasaban 15 días sin venir a la escuela, si el arroyo se desbordaba, que venían a caballo, que podían después faltar, que no los podía mandar de vuelta para casa con tan poco como ella sentía que era, porque estaba trabajando en un mundo en que a esos niños se les ofrecía un conocimiento muy directamente desde la experiencia de vivir la riqueza inmensa de la naturaleza, por ejemplo, y no era lo que desde las aulas, a partir del programa, se vivenciaba siempre. Sentía que el programa estaba, pese a que teóricamente decíamos que era necesario partir de la realidad y la experiencia, en la práctica no encontraba esa coherencia entre la realidad y la experiencia. Por ejemplo, no entendía por qué un niño, y aquí generalizo, ¿no? Fuera del campo, fuera de la ciudad, que había desarrollado a través de su experiencia un lenguaje maravilloso, fuera lógico que empezara aprender a leer y escribir con pocas letras que se combinaban para decir algunas palabras que eran carentes de significado para él. Imagínate, por ejemplo, lo que significaba que para enseñar a leer se trabajara con la palabra oso cuando ese niño de repente no conocía un oso y nunca lo había visto, en cambio sí conocía el nombre de todos los pájaros, el nombre de los del, reconocía el canto de los pájaros, reconocía la naturaleza de todos los mamíferos que tenía a su alcance, y entonces sí sabía mucho porque había visto el nacimiento de un ternero, el nacimiento de un potrillito, y entonces todo eso no estaba digamos establecido como para que se conversara sobre estas cosas en la escuela.
Y a partir de eso empezó su investigación.
Esta búsqueda, y que en principio la enseñanza de la lectura y la escritura empezó a hacerla directamente desde el lenguaje hablado. O sea, en tanto los niños muy prontamente pueden conquistar la maravilla del habla, pueden conquistar la maravilla de la palabra y la maravilla de la marcha. Eso da muchas más posibilidades de tener experiencias de distinta índole a través del espacio. Ella empezó a también son capaces de reconocer lo que es la expresión de los sentimientos, aunque no exista la palabra hablada. Cualquier niño conoce una sonrisa, la diferencia de un gesto que pueda ser de desagrado, puede reconocer un gesto de la mamá o del papá que niegan determinadas cosas. Entonces empezó por no tenerle miedo a las palabras, explicando lo que significan tanto integrantes de una sociedad el comunicarse con otros seres humanos.
Medita.
Es decir, y a partir de la comunicación, todas las palabras caben.
Bien.
Sí.
¿Te parece, Cristina, hacemos una tanda y seguimos charlando? Porque el cine lo que tiene, entre otras cosas, es que también es integra, ¿no? Hay gente con capacidades diferentes, de todo tipo, en la misma aula, trabajando en equipos, en grupos. Tiene, como decías vos, metodologías diferentes de aprendizaje, de lectura, también de matemáticas, por ejemplo. Y también tiene algunos peros con ciertas prácticas del día de hoy. Por ejemplo, la informática, las ceibalitas,
Ciertos, pero tú querrás decir que no usamos concretamente las ceibalitas. No quiere decir que no tengan una clase informática.
No. Son las ceibalitas en particular, sí. ¿No? Sobre todo eso vamos a hablar, ¿te parece, después de la tanda?
Bien.
Ya venimos.
Sí.
Seguimos conversando con Cristina de Torena, directora del CENI, del Centro de Educación Natural Integral, fundadora de este centro, junto con Clelia de Melo. Estamos conociendo un poco de qué era esta metodología natural integral. Vamos a tratar de meterle pata y tocar un par de puntos. El primero es, bueno, por ejemplo, para graficarle a la gente, ¿cómo es que aprenden a leer, a escribir y también a hacer cuentas los chiquilines en
ahí está. Yo te pediría a ti o a ti lo mismo, me dijeran cualquier palabra, la que se les ocurra, para ver que no hay que empezar por...
Puré.
Puré. Bueno, no es demasiado, pero no importa, es la que tú elegiste.
Sí.
Se trata de decir, estoy pensando en algo rico, saludable, apetitoso, y entonces puedo decir lo que estoy pensando en que quiero comer eso, y entonces voy a ver cuál es el trabajo que hace mi boca para decir esa palabra.
Bien.
Y entonces observo esos movimientos. Puré. Entonces nosotros les pedimos a ellos que no inventen nada, no se guíen solamente por el sentido de la vista, que es lo que realmente muchas veces se usa para aprender a escribir, sino que experimenten a ver qué pasa y puedan ver que cuando yo quiero decir pup, los labios explotan de alguna manera arriba, acompaño con un gesto, los labios se pusieron hacia adelante, la lengua se levanta y vibra contra el paladar, pero no demasiado, y los labios se extendieron. Y si quiero escribir eso, bueno, el labio de arriba sube, baja el labio de abajo y luego explota para decir pu. Y después pongo un labio y otro y lo dibujo. Y eso, el dibujo de la U refleja esa postura de la boca.
Cursiva, ¿no?
Obviamente, porque hablamos en cursiva, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que escribir de manera que se refleje. La gente nos dice, ¿por qué no? Primero la imprenta, que es más fácil. No es más fácil. Los niños están inmersos en un mundo de carteles, sí, pero no es solamente la vista, sino que es realmente todo el cuerpo que participa en la coordinación de todos los sentidos y hasta del peso del lápiz para que de la mano sobre la hoja, que la cursiva tiene que estar. Sí, eso también es bastante en este momento en que se va desechando, también es bastante original.
¿Es tomado en cuenta por la educación, digamos, curricular, este método?
¿Cómo?
¿Se lo toma en cuenta, por ejemplo, por ANEP, este método o no?
Bueno, Cledia ha difundido muchísimo esto y la institución desde siempre también, antes desde la escuela pública, para hacer una experiencia que fuera más allá de primer año, era necesario crear una escuela, por eso lo hicimos. Y no es que sea tomado oficialmente, pero sí es admitido. Bien. Que hubo momentos en que ni siquiera era admitido, pero sí que es admitido, que mucha gente lo hace, no desde el organismo, sí, desde la conciencia o el compromiso que el maestro, cuando conoce, utiliza al enseñar de esta manera. Sí.
Capaz que algún ejemplo de matemática tan gráfico como este.
Bueno, simplemente querría decirte que en tanto tenemos 10 dedos, si yo te voy a mostrar que si yo pretendo hacer esto como hacemos todos, llego allí y no puedo terminar de abrir. En cambio, si yo sostengo de esta manera con el pulgar, la cantidad del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, pide 1 y llega a 6, pide 2 y llega a 7, pide 3 y llega a 8, pide 4 y llega a 9, pide 5 y llega a 10, y me acabo la mano, la guardo, 10 y 1, 11 y así sucesivamente. Y acá tengo también una centena, dos centenas, tres centenas y digamos todo lo que puede ser para el niño el entender lo que es lo infinito, ¿no?
Algo que no se hace es tomar exámenes, ¿no? Tomar, vamos a decir, no se evalúa de esa manera, no hay un boletín de calificaciones.
No la sustituimos por un juicio, porque en realidad es bastante equivalente. Las evaluaciones son permanentes, porque uno está todo el tiempo diciendo esto así, esto no, lo podemos mejorar, está bien, pero puede estar mucho mejor. O sea que no es que no existan las evaluaciones. Lo que sí no tenemos es mucho menos un cuadro de honor. Cada cual es en lo que puede y no todos se destacan en la misma cosa.
Pero por ejemplo, que sí se evalúa el aprendizaje,
supuesto,
¿no? Eso lo saben ustedes y lo charlan con los padres.
Con los padres. Yo te contaría una anécdota de una exalumna que no teníamos liceo al principio, fue a otra institución en la que salió abanderada y pidió una entrevista con la directora, porque quería explicarle que ella fue una escuela en la que los chiquilines llevaban la bandera a veces por ser excelentes estudiantes, a veces por ser buenos corredores o deportistas, a veces por ser buenos compañeros, a veces por ser solidarios. O sea que el motivo para destacarse son tantos como actitudes podemos tener los seres humanos.
El CENI es un centro integrador, ¿no? O sea, personas con diferentes capacidades conviven en la misma aula.
Bueno, mira, como te decía, Chela siempre fue muy crítica y capacidades diferentes tenemos todos. Sí. Vamos a empezar porque las palabras a veces nos engañan un poco, ¿no? Entonces, sí que para empezar, y muy cortito, quisiera decir qué significa método natural integral. Justamente natural, por apelar a la experiencia que ya se trae construida, es solo pasarla al pensamiento, e integral porque integra al ser humano en su ser biológico, en tanto atiende esto, en su ser psicológico, pero eso supone inteligencia y afectividad, los dos campos, y tradicionalmente el sistema educativo prioriza nada más que lo cognitivo, no prioriza también lo que no digo que no haya escuelas que lo hagan, pero quiero decir, en general, lo predominante es calificar por lo que se sabe, no por lo que se es como persona, por lo que se siente, por las emociones. Que de lo que se trata es de la búsqueda de un equilibrio entre inteligencia y afectividad para poder insertarse socialmente con éxito.
Bien. Sí. Y a partir de ahí es que ustedes deciden integrar en el aula a personas con todo tipo de
personas diferentes, sí, exactamente diferentes, sí. Como lo somos todos. Esto nosotros lo consideramos sumamente valioso, primero porque hay seminarios internacionales, hay leyes que decretan la obligatoriedad de atender todo esto, pero no es tan así en la práctica, ¿verdad? Hay, no sé, en Dakar, Hontien, hay congresos y no vamos a hablar de todo eso, pero siempre en la letra eso es fundamental. La realidad no es solamente la letra, es lo que el niño realmente logra. Y entonces la integración para nosotros, lejos de ser una por decirle, lejos de ser algo negativo, es buena para todos, es buena para quien se integra, no me cabe la menor duda. Para las familias que muchas veces peregrinan en busca de un lugar para su hijo, tampoco me cabe la menor duda. Para nosotros los docentes es un verdadero desafío. El poder, porque es muy fácil tener alumnos sobresalientes, y como sería tan ridículo como que un médico quisiera tener solo pacientes sanos, ¿no?
Alguien puede decir, bueno, pero los que están tienen menos problemas, capaz que quedan rezagados en el aprendizaje porque no. Se va más lento.
No, justamente te iba a decir que de todos. No es mensurable, pero yo creo que quien más gana es el que tiene la posibilidad de saber que puede perder la vista y puede perder el oído, y ahí la maravilla de lo que significa tenerlo, y es mucho más comprensivo si conoce eso y no se le oculta la necesidad de cuidarse en todos los aspectos de la vida.
Alguien pregunta si integran autistas, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que la integración tampoco es para estar 4 horas u 8 horas como tenemos nosotros, todo el día con los mismos niños y con el mismo docente. Nosotros tenemos que tener un currículo que sea suficientemente, una propuesta también pedagógica y práctica, que sea sumamente abierta, para poder muchas veces atender individualmente o sacar del grupo a niños que tengan, aunque sean de primero y tercero y sexto, problemáticas semejantes para resolver, sacarlos y atenderlos por otro docente.
Aline Sacalceni es un claro ejemplo de escuela inclusiva. Mi hijo autista, que concurrió de niño, pudo aprender lectoescritura gracias al trabajo específico con otros valores. Otra persona dice, yo fui a ENIR, que es Escuela Natural Integral
en Rivera.
De Rivera, tengo buenos recuerdos y sé que aprendimos muy precozmente frente a la escuela tradicional.
Sí.
Es así. Sobre, por ejemplo, la inclusión de las ceibalitas puntualmente, ¿no?
Sí. Bueno, yo te pregunto, si el hombre puede hacer tales, en realidad te pregunto a ti, aunque me hayas preguntado tú, si el hombre puede hacer, o la humanidad, puede hacer maravillas como la que logra en el terreno de la biología, en el terreno de la conquista del espacio, en todo lo que sabemos que se puede lograr. ¿Se puede pensar que sea lógico que haya más de 800 millones de analfabetos en el mundo? Es decir, no. Y sin embargo, eso es desde siempre. Y yo no sé si solamente por el partir exclusivamente de la máquina se puede llegar a lograr que disminuyamos todo ese fracaso que existe en ese terreno. No estamos para nada rechazando la informática, tenemos talleres, pero creemos de todas formas que nada cambia la variedad y la riqueza que aporta el contacto directo entre los docentes y los alumnos aprendiendo unos de otros.
Bien. Sé que estamos corriendo porque...
Es que uno va corriendo porque no sabe, a veces es difícil priorizar qué cosas quiere destacar, porque hay mucho para decir.
Alguien pregunta si hay un liceo con ese sistema. Bueno, es justamente el CENI.
Sí, bueno, lo que pasa es que nuestra escuela es autorizada y no habilitada. Esto no es porque no podamos ganar la habilitación, es porque preferimos mantener nuestro propio programa. La habilitación supone seguir estrictamente los programas de la escuela pública, ¿verdad? Nosotros no inventamos ni la biología ni la historia. Nosotros, nuestros niños acreditan sus saberes cuando dan un examen de egreso al final de su escolaridad y van, aunque vayan a nuestro liceo, que es el liceo del CENI, igual tienen que pasar por ese examen de egreso. Pero todos los liceos son habilitados. Entonces allí, te redondeo esto, también es posible, aunque por los programas secundarios que también están bastante compartimentados, uno puede buscar un desarrollo, un trabajo integral desde el punto de vista pedagógico si hace talleres y reúne, no te digo historia y geografía, que también lo hacemos, o historia y literatura o filosofía, que tienen mucha más vinculación. Por ejemplo, hemos visto hacer clases abiertas en que trabajan juntos el profesor de matemáticas y de música, o de física y música.
Ahí está. Nos quedó afuera, por ejemplo, la bolilla que le dan a cosas que son consideradas accesorias en otros lados, como la plástica, el teatro.
No, justamente, por favor.
No, dejamos de lado nosotros, porque no nos queda más tiempo, pero...
No, te lo quiero decir, mucho que lugar en ese todo nivel. Eso tiene que ver con algo fundamental, que es el desarrollo de la afectividad. Y además con compensar cuántas personas se pueden destacar en esos campos y descubrir en una obra de teatro que hacen en sexto año niños que desde el punto de vista cognitivo iban lentamente, pero son grandes actores de repente.
Bien. Cristina Torena, fuimos corriendo, pero bueno, capaz que tenemos otra oportunidad de
fue lo
de
que charla. Se pudo.
Directora del Centro de Educación Natural Integral, CENI, gracias por arrimarte a Zona Tremendo.
Gracias a ustedes por invitarme.